¿Cómo les va? Comenzamos esta revisión de las principales noticias aquí en Ahora en Duna, por todas nuestras plataformas y a través de Duna.cl, por supuesto. Día nublado, frío, con algo de flojera, hay que decirlo, transparentarlo. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo
te preocupes? Bien, ¿y tú? Pensé que se te había olvidado qué día estábamos. Estamos a 22 de agosto. Ya casi terminando el mes, ¿o no? No sé si la próxima semana es la última semana del mes, yo creo que sí.
El domingo, hecho, sí. Domingo 1 de septiembre.
El sábado próximo 31.
Domingo. Mira. El sábado 31 y el domingo es 1.
Primero de septiembre y llega el 18.
El 18.
El momento más esperado para muchos probablemente.
Sí. Sí.
Sí.
Sí, que venga.
Sí. Sí, sí. Bueno, es que además el feriado es bastante largo. Oye, varias cosas que vamos a estar revisando el día de hoy. Por supuesto, el caso de Luis Hermosilla. La audiencia de formalización ayer se suspendió y se reanudó durante esta jornada. Desde la fiscalía están pidiendo prisión preventiva, pero por supuesto se han conocido algunos detalles de este caso tan emblemático, el denominado caso Audio.
Así es, de hecho, en lo último, porque se han ido conocido detalles de los mensajes del abogado Luis Hermosilla, generó un mensaje del candidato a la alcaldía de Ñuñoa, Sichel.
Sí.
Dice que va a presentar querella contra Hermosilla porque se menciona de una conversación entre uno de los hermanos Jalaf y Hermosilla en términos de si nos conviene o no que llegue a Banco Estado. Vamos a estar contándole de qué se trata eso. Es uno de los temas que están ahí presentes. Por supuesto, también hablamos de seguridad, las declaraciones del presidente Gabriel Boric en el sur del país, temas con la luz, la electricidad, qué ha pasado ahí, eso y mucho más. Oye, pero una revisadita bien rápida al tiempo.
Sí. A mí se me estaba olvidando.
No te preocupes.
Pero hace frío, eso se los puedo decir.
Máxima de 13 grados para el día de hoy. A esta hora, 11,7 grados marcan los termómetros en Santiago. Mañana va a estar con nubosidad parcial, más nublado que despejado, hay que decirlo. 11 la máxima, mínima de 2. Y atentos porque el sábado, 0 grados la mínima.
Oye, pero mañana chubascos aislados en la mañana.
Sí, pues de hecho, claro, en la mañana.
Sí,
unas gotitas.
Algo, una cosa.
Gotitas locas. Y el sábado, 0 grados, máxima de 18, estaría completamente despejado ya hacia el fin de semana.
Viña del Mar y Valparaíso, 14 grados a esta hora, nubosidad parcial. En Concepción, en estos momentos, 11 grados, allá donde nos pueden escuchar en el 90.1. Y Puerto Montt, 8 grados a esta hora, cielos cubiertos con chubascos, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile para las zonas donde nos escuchan a través del dial. Una con dos minutos, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares.
En la segunda jornada de formalización de Luis Hermosilla en el denominado caso Audio, el Ministerio Público continuó su exposición de hechos que justifican formalizar al abogado, también a la abogada Leonardo Villalobos y Luis Angulo, y la petición de prisión preventiva contra ellos. La audiencia se suspenderá a las 2 de la tarde y se reanudará y terminaría el día de mañana.
Durante su visita a la Araucanía, el presidente Gabriel Boric resaltó la importancia de la política de Estado que se ha estado implementando para mejorar la seguridad en la región. Destacó tres áreas claves: el fortalecimiento de las fuerzas policiales y el despliegue militar, la inversión a través del Plan Buen Vivir y el fomento del diálogo político mediante la Comisión por la Paz y el Entendimiento.
El mandatario se refirió a la violencia rural en la zona. Dijo en entrevista con un medio local que se hace daño a las demandas históricas del pueblo mapuche, que los grupos que decían reivindicarlas estaban muchas veces vinculados con actos delictuales comunes, como el robo en Rancagua Brinks o por el arsenal descubierto en una población en Santiago.
Empresarios y pymes decidieron no participar en la mesa del Ejecutivo para discutir el proyecto de negociación colectiva ramal. Ricardo Mewes, presidente de la CPC, argumentó que la propuesta afectaría negativamente el empleo y perjudicaría a las pequeñas y medianas empresas.
Las cuentas de electricidad subirán hasta un 22% en octubre. Este incremento sigue a alzas previas en junio y julio. Las ciudades más afectadas por estos avances serán Copiapó, Coquimbo y Santiago.
Se mantuvo el arresto domiciliario total a la exalcaldesa Katy Barriga. En una audiencia que se realizó hoy, el tribunal rechazó un cambio pedido por su defensa. La fiscalía hizo presente que hay nuevos antecedentes que darán lugar a una reformalización el día 13 de septiembre.
En materia internacional, el Tribunal Supremo Electoral de Venezuela validó las elecciones que el 28 de julio dieron la victoria a Nicolás Maduro. La presidenta del tribunal, Carislia Rodríguez, declaró que el dictamen era inobjetable, pues el material electoral periciado convalidó los resultados de la elección.
gobernador de Minnesota, Tim Walz, durante la tercera jornada de la Convención Nacional Demócrata, aceptó la candidatura del partido a la vicepresidencia de Estados Unidos con un emocionante discurso. Dijo: "Es el honor de mi vida aceptar esta nominación". Este jueves cierra el encuentro la candidata presidencial Kamala Harris.
1:04 PM.
Y hablemos de, por supuesto, el caso Hermosilla, uno de los temas que se ha tomado en la jornada. Hoy día se desarrolló la segunda jornada de formalización de este abogado imputado por los delitos de soborno, lavado de activos y delitos tributarios, todo esto en el marco del caso Audio. En la audiencia, la fiscalía y los querellantes del caso informaron que su presentación iban a durar alrededor de 2 horas y media antes de dar paso a la argumentación de las defensas. Y es en ese contexto, durante las exposiciones, que el Ministerio Público abordó algunos detalles del supuesto vínculo que el jurista mantuvo con los hermanos Jalaf, de quien recibió además, de los hermanos Sauer, sobres en efectivo. El fiscal Miguel Ángel Orellana estuvo exponiendo sobre este tema que Hermosilla era el consejero en el más amplio sentido de la palabra de los hermanos y que incluye los ámbitos vinculados con la actividad delictiva. Por ejemplo, el persecutor menciona chats en el letrado que él mantenía con Álvaro Jalaf, donde ambos abordaban el nombramiento de la actual candidato alcalde a Ñuñoa, Sebastián Sichel, como presidente de Banco Estado, esto durante la pandemia, en el año 2020. Y lo que decía Orellana era que esta noticia se la manda a Álvaro Jalaf, a Luis Hermosilla, y le pregunta: "¿Esto es bueno para nosotros?". Y Luis Hermosilla le contesta: "No es bueno, demasiado bueno, íntimo, íntimo", dice, "de Andrés Chadwick cuando quieras. Sichel irá a la oficina y ahí tenemos que hacer cosas seguras", le dice. "Ayúdame con Sichel, por favor". Luis Hermosilla le dice: "Le metió un llamado y no me contesta", y le manda el contacto de Sebastián Sichel. Es parte entonces de la conversación que se pudo ver entonces en esta audiencia de formalización. También ambos tuvieron un supuesto diálogo respecto a los intereses de los Jalaf al conocerse el nombramiento de Felipe Ward como ministro de Vivienda durante los años 2020 y 2022. Hay que recordar que la mayoría de los mensajes que la fiscalía expuso se enmarcan en el año 2016, un periodo en el que Hermosilla era, asegura, consejero y operador político durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, y a la vez que mantenía diálogos con Jalaf, este empresario y CEO del Grupo Patio en aquella época. Y de hecho, hace algunos meses Patio debió aclarar que no ha tenido participación en las operaciones de facturas que investiga el caso Factop. Bueno, es parte de lo que se está investigando debido al tiempo de exposición de la fiscalía y de los querellantes del caso. Se fijó un tercer día de formalización a propósito de esto. Bastante largo, por supuesto, esta audiencia que partió el día de ayer. La audiencia se suspende a las 2:00 PM y se reanuda mañana.
Claro, y con muchísimas esquirlas que van apareciendo minuto a minuto, algo que se esperaba también por la cantidad de información que podría contener el celular, en este caso del abogado Luis Hermosilla. Y de hecho, ayer durante la tarde se publicó un reportaje de CIPER que indagaba el presunto tráfico de influencias para nombramiento de jueces, y reveló en este reportaje del día de ayer en la tarde mensajes entre Matus y Hermosilla. Hablamos de Jean-Pierre Matus, actual ministro de la Corte Suprema. Mensajes que habría sostenido con el abogado antes de llegar al máximo tribunal, pero que de todas maneras complica la situación del ministro, porque en su minuto, cuando estalla todo esto, cuando se habla de las investigaciones que serían llevar en la Corte Suprema con respecto a nombramiento de jueces y magistrados también de la Corte, el mismo Jean-Pierre Matus negó y descartó haber tenido comunicación con Luis Hermosilla, lo que por lo menos en este reportaje de CIPER muestra otro punto. De hecho, en el reportaje se habla específicamente de mensajes con respecto a la defensa del exministro del Interior, Andrés Chadwick, en su acusación constitucional en el año 2019. En su minuto, Jean-Pierre Matus dijo: "No hay esos chats y nunca le pedí al señor Hermosilla que interviniera para que ejerciera presiones o cualquier cosa, influencia, lo que fuere, para mi nombramiento". De esa fecha han pasado varios meses hasta que ahora no se ha publicado ningún chat que indique eso. En ese punto, el reportaje de CIPER va a otro tema.
Claro.
Antes de ser ministro en visita, pero obviamente aquí se habla de un penalista alemán que hace un informe en derecho. Bueno, es un tema que evidentemente habrá que preguntárselo al ministro Matus. Pero, de hecho, hoy día se informó que el ministro se encuentra con licencia médica desde el lunes 12 de agosto hasta el día de mañana. Esa fue información que confirmó el máximo tribunal. Ahora, sobre este punto en particular, entendiendo que hay muchísimas aristas que tiene las repercusiones del caso Audios, se le consultaba al ministro de Justicia, Luis Cordero, respecto a la situación, y este reportaje sí, porque relaciona al ministro Jean-Pierre Matus, y dijo el ministro Cordero que el Ejecutivo no tiene comentarios sobre el punto, simplemente entendemos que esas son intervenciones que a él le correspondieron en su etapa previa a ser ministro de la Corte, y hasta ahora también entendemos como gobierno que la forma en que él ha participado en esa investigación es como testigo en el contexto de la investigación del abogado Hermosilla. Así que el Ejecutivo, dijo el ministro de Justicia, se mantendrá atento al desarrollo de esa investigación.
1:10.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Y hablemos de seguridad, porque en medio de su gira por la Araucanía, sabemos que el mandatario está en eso, esa gira termina hoy día, abordó los problemas de seguridad, no solo que enfrenta Chile, sino que también los problemas de seguridad que enfrenta esa región en particular, destacando algunas medidas que el Estado ha impulsado para salir de esa situación. Él estuvo dando una entrevista a un medio local, a Radio Mirador de Temuco, y ahí, por supuesto, el mandatario manifestaba que hay tres dimensiones en lo que él llama una política de Estado. Uno, fortalecer las policías y el despliegue militar en la zona. Dos, fortalecer la inversión mediante el plan Buen Vivir. Y tres, fortalecer el diálogo político, esto a través de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Además, pedía que el sector privado pueda observar los resultados de esta medida y con eso también se comprometen a invertir en la región. En este diálogo con esta radio local, el presidente Boric también habló de las mascotas, de lectura, de inversión y de las pasiones y otros temas, pero para esta jornada se espera que el presidente Gabriel Boric participe de diversas actividades en la región. Una de ellas al principio fue en Lonquimay. Es parte de la agenda entonces que tiene el presidente Gabriel Boric a propósito del tema seguridad que está totalmente instalado. De hecho, nosotros acá en Duna tuvimos un conversatorio el día de ayer en donde estuvimos hablando de seguridad y justicia, la encrucijada en la que se encuentra Chile, y ahí estuvimos con el fiscal nacional, el ministro de Justicia y la presidenta de la SOFOFA hablando de los principales puntos que hay que tener en cuenta para poder salir de esta situación en la que nos encontramos con una mirada más a largo plazo.
Claro. Vamos a estar atentos. Ya le estamos lanzando contenido ahí en nuestras plataformas para que vayan.
Pero en Duna.cl pueden revisar el detalle, las claves de este conversatorio. Está ahí en la portada de la página web.
Estuvo muy interesante ayer. Oye, y a propósito de seguridad, también declaraciones hoy día del delegado presidencial de la región metropolitana. Lamentablemente han seguido dándose casos de homicidio las últimas horas que se suman a los 8 del fin de semana pasado. Aquí en la región, el delegado presidencial Gonzalo Durán dijo compartir la preocupación de quienes plantean que las reuniones de coordinación y mesas de trabajo no son suficientes para atacar la delincuencia y los crímenes, pero destacó que esas reuniones sí han permitido avanzar en materia de coordinación entre las entidades públicas para hacer frente al problema. En ese sentido, el delegado Durán dijo que en materia de seguridad no podemos tener reunionitis. Esto lo dijo en conversación con Radio Infinita y agregó que no se trata de reflexionar interminablemente. Sin embargo, valoró la utilidad que tienen las reuniones en cuanto a coordinación del despliegue operativo y reivindicó las mesas jurídico-policiales que han permitido sentar, dijo, en una misma mesa a la PDI, Carabineros, al Ministerio Público y los municipios para definir prioridades concretas. En ese sentido, agregó que en las calles hay 1.700 carabineros en funciones operativas que hace 2 meses no estaban, y eso es un esfuerzo concreto de despliegue e incremento de la capacidad policial. Obviamente el tema de las reuniones ha sido un tema luego de las declaraciones que entregó a Radio Universo la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Dovanovich, en términos de basta de reuniones, y poniendo en duda, luego morigeró, digamos, sus comentarios, lo que es el rol que tiene en la estrategia de seguridad el presidente Gabriel Boric, que generó uno que otro entuerto ahí en el oficialismo. Ahora, lo último con respecto a fiestas patrias, que sabemos que es una fecha de celebración, pero también de mucha preocupación en términos de seguridad. El delegado presidencial de la región metropolitana dijo que se está trabajando activamente para estas fechas con una labor preventiva para identificar lugares donde hay mayor número de armas de fuego.
1:14.
Escuchas Ahora en Duna.
Oye, y esto es como un déjà vu de los cortes de luz.
Hoy sí.
Hoy día nos enteramos que durante la madrugada había gente que todavía se encontraba sin luz, esto por un nuevo corte, principalmente en la comuna de Huechuraba y también en Colina. Eso estoy revisando en la SEC, todavía se mantiene, el número de todas maneras ha bajado considerablemente, sobre todo en Colina, que la gente que está sin luz son 247, mientras que en Huechuraba son 1.300 242 eran las dos principales comunas que se habían visto afectadas por un corte de electricidad y que la mayoría pertenecían a clientes de Enel. Por eso se está poniendo el ojo en eso. Mientras que en paralelo hay un informe preliminar del precio nudo promedio elaborado por la Comisión Nacional de Energía que detalla el alza que las cuentas de la luz van a tener durante el mes de octubre. Un nuevo alza es lo que se está hablando, el cual se va a mover entre el 12 y el 22% respecto a los precios de julio, que esos precios ya subieron. De acuerdo con lo que se está publicando, este incremento se agrega a los experimentados en junio y afectará a los consumidores de menos de 350 kilowatts, que incluyen a los clientes residenciales. En tanto, la subida será de entre 2 y 8% para los clientes que demandan sobre los 350 kilowatts. Se estima que los mayores reajustes respecto, por supuesto, a julio para los residentes será liderado por Copiapó, por Coquimbo y Santiago. Otras comunas que también se podrían ver afectadas son Antofagasta, Talca y Concepción. Y según el Mercurio, las diferencias entre el alza se deben a la ubicación geográfica que se determinan por la empresa distribuidora que abastece el suministro de los clientes, el contrato que tienen con las generadoras y el uso de las líneas eléctricas. Es lo que están diciendo los expertos y de este modo, considerando los incrementos ya ocurridos en junio y julio, se trata de un aumento de casi de un 50% de la tarifa eléctrica. Así que malas noticias para, por supuesto, los consumidores, porque todos vamos a ver este alza en las cuentas de la luz.
Hay que ser. Una de la tarde con 16 minutos.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
En otras noticias del día, la Cancillería descartó un cambio de posición del gobierno respecto a la situación de Venezuela luego de las bulladas elecciones presidenciales, y esto principalmente por las críticas que se dieron en las últimas horas contra el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, quien se mostró de acuerdo con eventualmente repetir las elecciones en el país. Una postura, una medida y propuestas que se han dado de otras naciones de la región, como por ejemplo el gobierno brasileño. Ante la propuesta de repetir el proceso eleccionario que han planteado los presidentes Petro y también Lula da Silva, el canciller Van Claveren, en el marco de su participación en el sexto encuentro empresarial Impulsa 2024 de la CPC en Concepción, dijo, comillas, "es una iniciativa interesante, pero para que una iniciativa como esa tenga éxito tiene que contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas venezolanas". Y ya ese concepto de interesante fue leído como una apertura del representante de las relaciones diplomáticas del gobierno, en este caso el canciller, con respecto a la idea de llegar a una solución en términos de repetir las elecciones, que eso desde la oposición y distintos sectores se ha dicho, pero ¿cómo? Es darle el gusto, digamos, a un gobierno que hizo fraude electoral. En ese sentido, esas declaraciones generaron múltiples críticas, no solamente desde la oposición, sino también desde el oficialismo, pero frente a estos cuestionamientos, la Cancillería, según información que recabó de Radio Bio Bio, manifestó que no existe un cambio de posición del gobierno, ya que desde que se conoció la propuesta, se ha dicho que apreciamos, valoramos y destacamos, y nos parece interesante cualquier intento que busque contribuir a una salida a la grave crisis venezolana, pero de alguna manera no es que se abran directamente o potencialmente, eso es lo que se entiende de la comunicación de Cancillería, a esa iniciativa que ha sido criticada por distintos sectores de solicitar una repetición de las elecciones. De hecho, hay novedad a nivel de Venezuela con respecto a eso.
Totalmente. Bueno, vamos a estar revisando, por supuesto, lo que va pasando con Venezuela, pero otro de los temas que vamos a estar revisando, bueno, porque el Tribunal Supremo, controlado por el chavismo, ratificó el fraude electoral y declaró a Maduro como ganador de las elecciones. Pero hoy día es un día clave para Estados Unidos, porque es el gran día de Kamala Harris en la Convención Demócrata en Chicago, y va a tener como tema central para nuestro futuro, así se va a llamar, y va a estar marcado por una postura firme contra un posible segundo mandato de Donald Trump. De acuerdo a lo que dice el sitio oficial de la convención estadounidense, es que Estados Unidos no puede permitirse el lujo de devolver a Donald Trump a la Casa Blanca, porque el segundo mandato de Trump sería aún más peligroso y extremo que el primero, dice la convención demócrata. La organización destacó que la elección no es solo entre dos candidatos, sino una lucha por el futuro del país. La vicepresidenta Kamala Harris será presentada como la figura entonces capaz de conducir a Estados Unidos hacia una era más brillante y esperanzadora, de acuerdo a esta organización. Y Tim Walz, su compañero de fórmula, ya fue ungido anoche. Eso ocurrió durante la noche del día de ayer. El evento va a contar con la participación de diversos oradores, siendo Harris la gran estrella de la noche. Y entre los demás oradores confirmados se encuentra el gobernador de Carolina del Norte, la gobernadora de Michigan, la senadora Elizabeth Warren y el líder de los derechos civiles, Al Sharpton. En términos de entretenimiento, se dice que la cantante Pink podría estar ahí en el escenario. Ayer lo hizo Stevie Wonder, según lo que estábamos viendo. Y en la conferencia de prensa, el senador Cory Booker expresó su experiencia tanto en el escenario como detrás de él en estos 4 días de convención demócrata. Hoy día es el último día y se espera entonces que Kamala Harris ya sea más que oficializada como candidata demócrata. Ya está oficial, pero...
O sea, tiene ya todos
los delegados. Tiene todos los votos de los delegados, pero...
De hecho, ayer aceptó la... Claro, ayer estaba en Wisconsin, creo.
Sí, en Wisconsin.
Sí, estaba en Wisconsin y vía telemática en la convención, que es en Chicago, aceptaba la nominación. Pero, de hecho, corre sola. Ahora, lo que pasa es que en las convenciones, ya sea demócrata o republicana, hay historia en términos de algunos que corren solo y de repente aparece un tapado y se ha dado vuelta la situación. Es raro, pero evidentemente aquí era... O sea, aquí era prácticamente imposible. Recordemos que, de hecho, si hablamos de tapadas, era Kamala Harris. Porque Joe Biden era, hasta hace muy poco...
El candidato,
porque habían 4 o 5 más que finalmente se dieron un paso al costado y dieron la opción a Joe Biden, pero luego, después de este debate televisivo con Donald Trump, todo se derrumbó.
Totalmente para Joe Biden. Pero bueno, él también estuvo en la convención demócrata y estuvo dándole el apoyo a Kamala Harris.
Los Obama también.
Grandes figuras estuvieron en esa convención demócrata dándole el apoyo a Kamala.
Entonces hoy día está...
Hoy día es la misma Kamala Harris.
Hoy día acepta y...
Y se termina la convención demócrata ya a la espera del 5 de noviembre, cuando sean las elecciones en Estados Unidos. En la previa, en septiembre, hay un debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump.
1:21, casi 22 minutos, nos vamos, pero antes...
Les contamos, por supuesto, que los protagonistas de la jornada están en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube Desde la Redacción, donde nace la noticia.
Nos vamos, como siempre, agradeciéndole su sintonía en este resumen informativo que es ahora en Duna. Sigan con nosotros, ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que estén muy bien.